casi podíamos decir que vamos a hablar de un animal que, si nos hacemos el chiste, sería dos animales en uno, porque claro, es mono ardilla. Yo creo que es más mono que ardilla, ¿eh? Aunque para eso está, como siempre, el biólogo del Parque Faunia, Javier Jimeno. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas, muy bien.
¿Es más mono que ardilla o más ardilla que mono?
Bueno, es más mono que ardilla, y aquí la verdad es que los cuidadores, el nombre de esta especie es mono ardilla o saimiri, y los cuidadores siempre se planteaban por qué se recibe el nombre de mono ardilla, y hemos buscado en bibliografía, y siempre es fácil encontrar la referencia de los nombres vulgares de estos animales, y parece ser que el motivo por el cual los nativos le dan este nombre de mono ardilla a esta especie de primates, solamente, ¿no?, es por el uso que hacen, y sin embargo aquí en nuestra pequeña población de monos ardilla en Faunia, la verdad es que nunca les hemos visto hacer eso. Sí que de vez en cuando se asoman un poco, pero no trepan con esa soltura que hacen los roedores, las ardillas.
¿De dónde son estos monos originariamente?
Bueno, estamos hablando de una de las especies quizás más conocidas o que el público puede identificar mejor como primate, y es, digo que es más conocida porque es el monito que aquellos que lo escuchan podrán interpretar como aquel que acompañaba a Pippi Langstrumpf, a Pippi Calzas Largas en su serie, esta especie de mono de color verdoso que habita en Sudamérica, en toda la cuenca amazónica, desde pues el oeste de Bolivia, Perú, Ecuador, también el sur de Colombia, Venezuela, también en las Guyanas, al norte del Amazonas y en el norte del Brasil. La verdad es que es un animal que, gracias a Dios, pues no está en peligro de extinción. Quizás el que sea de pequeño tamaño le ha ayudado a salvar la persecución como comida. Sin embargo, sí que ha sido perseguido y ha sido buscado en muchas ocasiones como animal de laboratorio, incluso como animal de compañía. Hace unos años muy solicitado precisamente por la serie esta que decía. Hoy sabemos que tener a estas especies separadas de sus grupos y utilizarlos a ese nivel, la verdad es que no es bueno para ellos ni para el que los tiene, porque son animales sociales, deben vivir en grupos. Y en este caso, el caso de los monos ardilla, la verdad es que también es muy peculiar, porque es probablemente uno de los primates más sociales que existen. Los grupos, que pueden ser de 40 o 50 individuos, en ocasiones llegan a formar grupos sociales de hasta 500. Es un grupo social muy, muy grande. Es también peculiar porque son grupos separados, los de machos y los de las hembras. Se mantienen, pues normalmente, los machos en la periferia de los grupos de hembras y únicamente en la época de crías cuando se juntan. Estos grupos sí que los machos acceden a distintas hembras porque no son de harenes. Y sí que el macho dominante accederá más, pero el macho subordinado, aquel que dentro del grupo no tiene un papel muy importante, cuando se junta con los grupos de hembras, que también son numerosos, siempre tiene una oportunidad de acceder a una compañera en las épocas de cría.
Porque estos son como el Facebook del mundo animal, vamos, que tienen amigos por todas partes, ¿no?
La verdad es que sí tienen sus rencillas, pero conociendo pues el grupo que nosotros tenemos, ya son en este momento 11, 12 años los que tiene nuestro territorio saimiri, y el público pasa con ellos a través de una recreación de lo que es una selva amazónica, y hemos visto pasar muchos jefes, muchas disputas, muchas peleas por tener la jerarquía, la dominancia, algunas hembras más guerreras, un poco más tranquilas, y sin embargo siempre se llevan bien. Son grupos sociales que, si tienen sus pequeñas riñas, al final, pues como dices tú, esos Facebook, esos grupos sociales, pues la verdad es que en este caso, en esta especie en concreto, son animales bastante bien avenidos.
¿De qué se alimentan, Javier?
Bueno, la verdad es que se alimentan un poco de todo lo que encuentran. Sobre todo son frutas de estos árboles amazónicos, algo de hojas y también algunos insectos, invertebrados que ellos capturan. Quizás la proteína, los insectos, los invertebrados, es lo que más les gusta y es lo que más les atrae, y pasan mucho tiempo buscando, cazando pequeñas langostas, grillos, escarabajos en las ramas de los árboles. Y se sabe que se desplazan a lo largo de los territorios por la selva en busca de los árboles con los frutos y con los brotes, las hojas más ricas para ellos. Permanecen en estas zonas hasta que han agotado los recursos que tienen, y luego se desplazan a otras. Cada grupo de animales pues puede estar en áreas pues de 2 o 3 hectáreas. Lo que pasa es que cuando falta alimento, escasea, en ocasiones pues son capaces de recorrer muchísima más área de selva, hasta 16 y 20 hectáreas. Y en ocasiones se juntan con otros grupos de monos, como son los capuchinos en Sudamérica. Estos grupos viven cerca siempre de las corrientes de agua, de los ríos, de los lagos, les gustan mucho estas zonas, y parece ser que estas uniones que se producen entre grupos de monos capuchinos y grupos de saimiris, en ocasiones tienen la función de evitar a los depredadores. De esa manera, cuando alguno lo detecta, el resto también lo escuchan, y de esa manera se desplazan juntos en la selva, pues haciendo piña unos con otros, precisamente para protegerse.
Y yo te iba a preguntar, siendo tantos, a lo mejor, como nos hablabas, incluso de 500, tantos miembros, ¿no?, de ese grupo, ¿para las crías eso es beneficioso o también es duro salir adelante?
No, es beneficioso para las crías y para las futuras mamás, porque en la época de cría, la verdad es que todos colaboran a la hora de llevar a los retoños, a los pequeños, a los recién nacidos. La hembra dominante, la hembra que tiene a la cría, no la dominante, la que tiene a la cría, normalmente suele quedar con ella los primeros días, pero a partir de la semana es fácil ver a hembras que no han tenido crías esa temporada que se hacen cargo de las crías de otras hembras. De esa manera aprenden cómo deben realizar la cría para futuros años. Esa cría cooperativa de hembras que están aprendiendo de otras madres que dejan a sus crías al cargo de estas es muy beneficioso para el grupo. Permite a la hembra descansar de un periodo de parto algo duro, porque normalmente únicamente tiene la misma cría. Es muy positivo.
Sobre todo, bueno, a la hora, lógicamente, de defenderse, ¿no? Como bien hablabas antes, que yo supongo que al ser pequeños, tú decías, precisamente por eso a lo mejor, bueno, pues se han librado, ¿no?, de estar en peligro de extinción, pero también los depredadores, supongo que habrá que tenerlos en cuenta, ¿no?, para estos monitos que al ser tan pequeños, pues quizás sí que tengan depredadores, ¿no?
La verdad es que sí, y el hecho de pertenecer a un grupo tan grande les viene muy bien, porque lo que suelen hacer es defenderse en grupo de aquellos que intentan molestar. En nuestro caso, en Faunia, cuando tienen crías, las madres son muy celosas, y si la cría se siente molesta por lo que sea, porque escucha algún ruido raro o nota que hay más movimiento de lo normal, sí, ya pide auxilio, y no viene la madre, viene todo el grupo a proteger a esta pequeña cría. En ocasiones llegarían a lanzarse frente a depredadores como pueden ser jaguares o jaguarundis, o celotes en esta selva, si ven que corre peligro alguna de sus crías. Y el número, en esta ocasión, sí que les da una ventaja que no le daría el ir independiente. Vemos son animales muy vocales y también se comunican a través de olores. Y decía que son animales muy vocales porque tienen distintos tipos de llamadas, de auxilio, de buscar cariño, de localización de alimentos, de localización de depredadores. En estas selvas que tienen tantísima vegetación, tantísima hojarasca, donde no siempre se pueden ver todos los individuos, fíjate que estamos hablando de grupos muy, muy numerosos, pues si no se ven todos en un momento determinado, lo que sí que pueden hacer es oírse, con lo cual este display sonoro, esta cantidad de vocalizaciones, para ellos es muy importante, mientras que otros primates que viven en estepas más abiertas sí que tienen formas de comunicarse a través de posiciones de cuerpo, de colores, de comportamientos físicos, de cómo colocarse. En este caso, esas no están tan marcadas, porque no siempre se ven, y en cambio el sonoro sí que cobra muchísimo protagonismo, incluso el olor, el olfativo también es importante, y marcan corolina aquellos árboles, aquellas zonas en las que se encuentran, para así separar los grupos, normalmente de machos o de hembras, unos de otros, porque sí que es cierto que cada uno de estos grupos intenta mantener su propio territorio para tener así mayor opción de acceso a los recursos.
Bueno, pues Javier Jimeno, como siempre, que ha sido un placer haber charlado contigo estos minutos, haber conocido un poco más de los monos ardilla, y que ya sabes que el lunes volveremos por el Parque Faunia para conocer más de nuestro mundo animal. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío.